Involución permanente con Pío Moa.
Don Pío Moa, ¿qué tal está usted?
Pues aquí seguimos, don Luis.
Al pie del cañón, sí señor.
Al pie del cañón.
Confinados, machacados, encerrados, con las libertades restringidas, pero al pie del cañón.
Pero no rendidos.
Sí señor, nos doblamos, pero no nos partimos. Don Pío, ¿a qué está dedicando usted sus esfuerzos productivos? Porque usted tiene un cerebro que no descansa.
Bueno, estoy ahora con... En el blog he estado tratando algunas cuestiones importantes, por ejemplo el feminismo. Les recomiendo a nuestros oyentes que lo consulten porque es un análisis distinto del que están acostumbrados. O por ejemplo el 23F, que también he expuesto un análisis muy diferente. El blog es Más España y Más Democracia, es www.piomo.es. Y he puesto también otras cuestiones, ¿no? Diversas. Por ejemplo, cosas más de actualidad. Ahora mismo, tenemos, por ejemplo, el caso de las armas de la ETA, supuestamente de la ETA, destrozadas por el delincuente este, el doctor. Me comenta un señor que, primero, parte de esas armas no eran de la ETA, por lo menos parte de ellas, ¿no? Porque eran armas que nunca utilizó, entre otras cosas. Pero lo importante es que muchas de esas armas podrían utilizarse en la resolución de los numerosos casos que todavía siguen sin resolver, ¿no? De asesinatos de la ETA. Pero lo principal de todo, de lo que no se habla, es que el doctor y su partido rescataron a la ETA de la ruina a que la había llevado la política de Mayor Oreja y Aznar en su momento. Aznar ha cometido errores brutales, pero algunos aciertos ha tenido también. Y el único acierto, bueno, el único no, pero uno de los más importantes, fue romper con la política de colaboración con la ETA que seguían los gobiernos desde la transición. Uno dirá, bueno, ¿y cómo es que los gobiernos colaboraron con la ETA cuando estaban deteniendo a gente? Bueno, tenían que detener gente, lógicamente, ¿no? Pero el concepto básico era que había que darle una salida política. ¿Y qué significaba una salida política? Significaba simplemente reconocer que los asesinatos de la ETA eran una forma de hacer política. Y eso es una de las cosas que más ha contribuido a socavar la democracia y el Estado de Derecho. Bueno, Aznar cambió esto en su segundo mandato. Cambió esta política con un resultado espectacular. Por primera vez prácticamente llevó a la ETA a la ruina. Y además a que perdiera gran parte de su apoyo popular porque la gente pensaba, bueno, esto se acabó. La ETA se acabó. Bueno, pues llega el Zapatero y lo que hace es la política contraria. Como estaba arruinada, piensa, además estoy seguro que pensaba que le iban a dar el premio Nobel de la Paz por eso, ¿no? Pero como la ETA estaba arruinada, pues vamos a convertirla en una potencia política, a darles dinero público, a darles legalidad, etcétera. Esto es colaboración con banda armada al nivel máximo que ha tenido la ETA en toda su historia. Y esto procede del PSOE. Y el PSOE ha hecho esa política por una razón muy sencilla, porque en un 80, un 90% de su ideología es igual a la de la ETA. Los dos se proclaman socialistas, son antiespañoles, uno con más dureza la ETA y otro más disimuladamente el PSOE, son muy antifranquistas, comparten toda la ideología feminista, homosexista y progre, en fin, que hay. Es que piensan de la misma manera. Entonces son partidos, hasta en cierto modo, partidos hermanos. No hay que olvidar que esta hermandad de partidos ya viene de la transición, no con la ETA, pero sí con el PNV. El gobierno de la ideología del gobierno de UCD y tal era básicamente democristiana. El PNV democristiano, Pujol democristiano, se entendía. Y esta es una de las causas por las que hemos llegado a donde hemos llegado. Bueno, pues la cuestión principal que no hay que olvidar es que el PSOE ha sido el mayor colaborador que ha tenido la ETA en toda su historia. Igual que los separatistas han tenido los mayores colaboradores primero en la OCDE y después en el PNV, perdón, en el PP. Y luego esta política nefasta de Zapatero de colaboración con bandas armadas, que es absolutamente delictiva, absolutamente anticonstitucional y absolutamente antidemocrática, bueno, pues esta siguió practicándola Rajoy, como ha practicado otras, porque todo esto va muy ligado. Ha practicado la de la política de la memoria histórica. La memoria histórica es asombroso. O sea, es absolutamente, radicalmente antidemocrática y, sin embargo, se presenta como democrática. Estos señores, para decir que, como se dicen demócratas, se creen con autoridad para imponer a los españoles lo que tienen que pensar. Y, además, suprimir las libertades de opinión, expresión, etcétera, ¿no? Esto en nombre de la democracia. Hemos llegado a esta locura, que es normal. Yo, cuando me dicen sobre el franquismo, cuando me dicen algo, para entender el franquismo, empiece usted por prestar atención a quienes son los que le odian. Le odian los corruptos, los separatistas, los etarras y proetarras. Le odian toda la mayor gentuza que hay en España. Coño, pues algo bueno debe haber tenido el franquismo. Hay que empezar por ahí, para entender las cosas.
A ver, ese razonamiento es incorrecto, don Pío. A Charles Manson le odia a todo el mundo y el hecho de que le odie Pedro Sánchez no quiere decir que sea bueno, ¿no?
Ni mucho menos, no. Si le odian los corruptos, si le odian los separatistas, si le odian los proseparatistas y los proetarras, si le odian todos esos, está claro que el franquismo es lo contrario de ellos. Porque lo odian precisamente porque es lo contrario de ellos.
Bueno,
ha sido lo contrario.
La semana que viene seguimos.
Nada que ver con Manson,
La semana que viene seguimos discutiendo de ello, don Pío.
Sí,
muchísimas gracias.
Hay mucho que discutir y debatir. Bueno, un abrazo.
Un abrazo.